que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, llama sinvergüenzas a los miembros de su partido que se han lucrado con el caso Ábalos. Antonio Herraiz.
Juan Lobato cree que hay una parte de la declaración de Víctor Daldama que es verdad y que está recogida en la investigación de la UCO de la Guardia Civil. A partir de ahí, el secretario general del PSOE de Madrid deja que sea la justicia la que aclare lo que es cierto y lo que es mentira de todo lo que reveló Aldama el jueves en sede judicial. Lobato ha contado en la mañana del fin de semana de COPE que en las filas socialistas hay un gran cabreo por lo que se está conociendo de este caso de corrupción que señala al partido y al gobierno.
Todo lo relacionado con Coldo, con Ábalos, con todo esto que nos ha supuesto un cabreo enorme a la inmensa mayoría de los militantes. Ten en cuenta que en este partido hay decenas de miles de compañeros, compañeras, concejales de pequeños municipios que no cobran un duro y se dejan la piel todos los días, y ver que hay dos o tres sinvergüenzas que hicieron esto, bueno, pues a la gente le cabrea.
La localidad sevillana de Estepa va a decretar un día de luto oficial por el asesinato de una mujer de 48 años, supuestamente a manos de su pareja de la misma edad, que después se ha quitado la vida. A esta hora se realizan las autopsias para confirmar lo sucedido, aunque todo apunta a un crimen machista, unos hechos que dejan a dos menores huérfanos. COPE Andalucía, Andrés García.
Los hechos han ocurrido en torno a las 4 de la pasada madrugada. Ambas muertes se han producido por arma de fuego, al parecer con una escopeta de caza. La pareja de unos 50 años, muy conocida en Estepa, tenía dos hijos menores de edad. Ella, la víctima, se llamaba María, trabajaba en una fábrica de mantecados del municipio. Él, el presunto asesino, era agricultor. Según confirma la subdelegación del gobierno de Sevilla a COPE, no existía ninguna denuncia previa y no constaba en el sistema Biogen de seguimiento de casos de violencia de género. Los cadáveres han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se practica la autopsia. A falta de la confirmación oficial, todo apunta a que se trata de un nuevo crimen machista.
Responsables de la OTAN se reúnen esta próxima semana con mandatarios de Ucrania en Bruselas para analizar la escalada del conflicto con Rusia. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca inquieta a los ucranianos, que tienen la convicción de que Vladimir Putin quiere expulsar a las tropas del ejército de Kiev, que ocupan parte de la región rusa de Kursk, antes del 20 de enero, día de la investidura en Washington, con el objetivo de crear una situación de desventaja para Ucrania en unas hipotéticas negociaciones con Moscú. Sobre el terreno, Rusia ha llevado a cabo un ataque nocturno sobre la capital ucraniana tras una madrugada de bombardeos cruzados. También ha habido ataques en Odessa, donde vive Tatiana. En el fin de semana de COPE le ha contado a Cristina cómo han sido las últimas horas en esta ciudad, fuertemente castigada desde el inicio de la guerra por su posición estratégica en el Mar Negro.
Yo vivo cerca de la universidad y este misil, efectivamente, como 100 metros de mi casa, y es una experiencia aparte. Todas las santas noches y por la madrugada sobre todo suenan sirenas y, bueno, ya estamos acostumbrados a ella. Ni siquiera bajamos al refugio en muchas ocasiones.
En Canarias, tres embarcaciones con 178 personas de origen magrebí y subsahariano a bordo han llegado en las últimas horas a Tenerife y al Hierro. A bordo iban 6 niños y 17 mujeres. Aprovechando las condiciones meteorológicas, ha habido centenares de llegadas durante este fin de semana. Más de 40.000 en lo que llevamos de año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora comparece Florentino Pérez en la Asamblea General de Socios del Real Madrid, Teresa Vasallo.
El presidente del Real Madrid primero ha recordado a todos los fallecidos, tanto de la Dana como de los futbolistas y los miembros del Club Blanco que nos han dejado este año. Además, también por ahora ha alabado el nuevo Bernabéu, que tal y como ha dicho es un antes y un después para la historia del Real Madrid, y ha expresado que Vinicius es el mejor jugador del mundo. Y en Fórmula 1, Max Verstappen se ha proclamado campeón del mundo por cuarta vez consecutiva, Carlos Miquel.
Y está siendo una fiesta como las que hace últimamente el Real Madrid cada vez que gana un título en Europa, es decir, una fiesta tranquila de quien se sabe ganador, 4 títulos consecutivos de Red Bull, el abrazo de Lando Norris, de su gran rival por el título, y las palabras de elogio de todos los adversarios de Max Verstappen que le han visto como un justo ganador, y uno de ellos es Fernando Alonso, contento con la carrera que ha hecho, salía decimosexto, ha acabado un décimo, hasta las últimas 4 vueltas estaban los puntos. El piloto asturiano dice que espera ser él quien pueda batir algún día a Verstappen.
Le felicité por este año, yo creo que tiene que estar muy orgulloso de este año porque no ha tenido el mejor coche en gran parte del campeonato y aún así no tuvo puntos débiles, ha sido el mejor piloto de este año, hay que felicitarle y hay que seguir buscándole puntos débiles, que ahora mismo parece que no tiene. Todos los que han peleado con Max hasta ahora no han conseguido intimidarle mucho, ¿no? Entonces, ojalá me toque a mí y ojalá pueda yo cambiar la historia.
Y en fútbol hoy a las 6:30 juega el Real Madrid, que quiere acercarse un poquito más al líder. El más a las 2, José Juegos es una Villarreal. A las 4:15, Sevilla Rayo Vallecano. Y a las 9, Derbi Vasco entre Athletic y Real Sociedad.
Sigue el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí vamos a esa sección estupenda de fin de semana, el amigo del programa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Quizás sea el destino, la obstinación del destino, no estoy segura. Quizás sea el destino el que se empeña en arrojarnos a los ojos ráfagas de pesimismo, como el caudal de impurezas de un mundo hecho añicos. Semejante estruendo nos impide pararnos a contemplar la peripecia humana. Y se necesita mucho valor para atravesar tales oleajes y descubrir en un gesto mínimo, en el destello de un instante, otras miradas, otras urgencias, otras preguntas y otras provocaciones. En definitiva, la vida de otros. Lo cierto es que no se necesitan telescopios ni máquinas auscultadoras para apreciar en su justa dimensión la vida de las personas. A veces basta una pequeña rendija, una porción minúscula de tiempo para calibrar el tenor de una existencia. Una escena basta, una escena cotidiana. Verano en el sur. Un calor asfixiante se encarama a las paredes encaladas y asciende por los patios. La sensación es detestable, como si una masa de aire incandescente subiera desde las vísceras de la tierra. Y la llegada de la noche no trae alivio. Nadie para en Córdoba. El joven daba vueltas en la cama. Era imposible conciliar el sueño. El simple roce del aire dejaba en la piel desnuda un ligero dolor como una quemadura. El joven se incorpora y se dirige a oscuras al balcón como quien busca una última bocanada de aire y abre la puerta de par en par.
Córdoba es, sobre todo, la ciudad de la noche. Una noche en la que se puede escuchar el silencio, el rumor de una pisada, los susurros de una fuente.
El Ayuntamiento de Córdoba ha instalado un nuevo carrillón. Se trata de un preciso aparato de relojería colocado en la Plaza del Gran Capitán. Antes de dar las horas, deja oír unos compases de música popular andaluza a la guitarra.
Antes de regresar a la cama, el joven se inclina y agacha la cabeza y, como un perro atormentado, se tienden las losas, las baldosas del piso. Identifican la búsqueda de un último hálito de frescor, el último consuelo en un mundo en llamas. Pues esto lo ha vivido en Córdoba Fernando de Aro, compañero y amigo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué buena radio se hace aquí, ¿eh? Estaba estremecido por la buena radio. La baldosa del piso. La bardosa del piso.
La bardosa del piso que os tirabais los cuatro hermanos ahí porque no podíais ya de más.
Nene, qué calor que hace. Que te acuestas la bardosa del piso para ver si pilla un poquito de corriente, ¿eh? Porque eso como a las 4 o las 5 de la mañana, una noche de calor de Córdoba, estaba, es que cuando la estabas describiendo estaba reviviéndola. Así es buena parte del verano en Córdoba.
No, tremendo. ¿Hasta qué edad viviste en Córdoba, Fernando de Haro?
Bueno, yo viví en Córdoba hasta los 23 años, o sea, buena parte de mi vida. Me quise venir a Madrid, pero no había hecho todavía la mili, porque la gente hacía la milicia universitaria, que se llamaba entonces. Pero yo no quería perder un verano o dos veranos y lo fui dejando, de estas cosas que no afrontas y las vas dejando en la vida, ¿no? A ver si la vida la soluciona por sí misma. Y no hubo solución y tuve que ir a la mili. Y entonces cuando ya me había ido de Córdoba, tuve que volver. Y hice el año entero en Cerro Muriano, que está cerca de Córdoba, en la mili, y volví, con lo cual estuve hasta los 25 años en Córdoba.
¿Y por qué te querías ir a Madrid?
¿Por qué quería irme a Madrid? Pues fundamentalmente porque tenía aquí la novia y porque había buenos amigos como Cristina López Slichting.
La verdad que nos conocimos a los 18 años y desde entonces nos conocemos.
Eso
de
es.
Córdoba saliste convertido en abogado y en Madrid te hiciste periodista.
Bueno, vamos a ver, abogado, yo no he sido abogado nunca. De hecho, yo creo que... El poco derecho que supe se me olvidó rápidamente, o sea, algo me queda ahí de fondo. Y periodista, yo quería ser siempre periodista, yo siempre quise ser periodista, pero en aquel tiempo no había, como tú recordarás, facultades de periodismo, no había muchas en España. Pues yo creo que estaba la de la Universidad de Navarra, la de Madrid, la de Barcelona, y entonces yo no lo podía hacer en Córdoba, pero yo quería ser periodista. Acabé los 5 años de derecho, no sin fatiga. No sin fatiga, digo, porque me costaba mucho trabajo a mí estudiar el derecho y ya conseguí después empezar periodismo, acabar periodismo y trabajar como periodista.
Habrá oyentes que estarán diciendo, madre mía, este hombre que lleva 1000 horas ya despierto, te han oído esta mañana a las 6 y es que Fernando de Haro ha vuelto a dirigir esta temporada el informativo matinal de los fines de semana, donde ya estuviste hace años, antes de pasar por la tarde.
Sí, he vuelto al informativo de la mañana, si son las mañanas, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana.
Que has incorporado además el leitmotiv de la tarde
también.
Antigua, gente.
Sí, voy, como voy pasando por un programa y por otro, los saludos los voy acumulando, con lo cual espero no añadir mucho más.
¿Lo de gente lo acuñaste tú?
Sí, lo de gente. En realidad lo de gente que se ha hecho, ha tenido bastante fortuna este saludo. En realidad esta es una expresión que utiliza un sacerdote italiano al que yo tengo una gran estima, que es Luigi Usani, que en una entrevista, cuando le preguntan por una cuestión, él dice, hay que estar con la gente. Cuando él utiliza esa expresión, dice, con la gente normal, con la gente que paga sus fatigas, que tiene sus alegrías. Y dije, hombre, mira, ese sería un buen saludo para la radio. Y ha hecho fortuna. Porque, claro, decir buenas tardes a la gente parece algo político, parece que te has hecho de Podemos. Gente es algo mucho más concreto que la otra expresión, que es más ideológica.
Oye, ¿cómo llevas el volver a los madrugones de fin de semana?
Pues oye, ¿qué te voy a contar, Cristina? O sea,
el tuyo es mucho peor, ¿eh?
Las 4:30 de la mañana es una hora muy extraña. No sabes
muy
si
mala,
es de noche o de día. Y luego te da un poco la ansiedad. Es decir, tengo que dormir. Ahora estoy aprendiendo a relajarme. Si no duermes, pues no duermes. Esta noche la he pasado en compañía de un novelón de Guerra y Paz, porque no conseguía dormirme y entonces me he relajado y he leído. Además, me he enrollado con la historia, me he dejado enrollar y se duerme mal.
Justamente hace unos días te oí que abrías el informativo citando a Tolstoy. Guerra y Paz.
Se estaba leyendo la novela.
En la que la vida cotidiana de la gente transcurre en un plano muy distinto al de los grandes acontecimientos. A lo mejor es lo que está pasando ahora.
Sí, es que esta para mí es una obsesión, ¿sabes, Cristina? O sea, el mundo está revueltísimo. Estamos viviendo acontecimientos. Tú te has dedicado durante mucho tiempo a la información internacional que no hemos visto. Y parece como si no tuvieran que ver con nosotros. Parece que lo que pasa en la guerra de Ucrania, lo que pasa en Oriente Próximo, son cosas lejanas y remotas que no tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y yo tengo una especie de obsesión, que es intentar explicar, intentar mostrar que todo eso que sucede, que parece que está ocurriendo muy lejos, en realidad está sucediendo muy cerca y que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana.
Y luego hay otra cosa que a mí me preocupa mucho también, que es la distancia entre la vida de la gente y la esfera política en España. Me da absolutamente la impresión de que en estos momentos está desconectada la preocupación cotidiana de las personas de lo que pasa en el Parlamento o en la Moncloa.
Eso es verdad, eso es verdad. O sea, se ha creado una, digamos, una clase política muy distanciada de la realidad. Hay que ver cuál es la carrera de un político. Normalmente lleva toda la vida en el partido. Y ojo, que fíjate lo que ha pasado en Valencia. Esa sensación de soledad respecto a las instituciones. Yo creo que se ha quedado una cápsula en la que vive la clase política y eso es malo, ¿eh? Es malo para ellos y es malo para nosotros, pero para ellos también.
Verdaderamente, hablando de lo de Valencia, ¿no te parece inquietante que ese martes 29 de octubre la mayoría de los españoles en la era de la información nos acostáramos con la idea de que es que en algunos pueblos de Valencia o en Letur, en Albacete, había llovido mucho?
Ya, sí, sí, es así, es verdad. Es decir, a veces suceden de cosas delante de nuestros ojos y no sabemos valorar exactamente cuál es el drama. Luego sí hemos sabido verlo, Cristina. Yo estoy sorprendido y agradecido por la riada de solidaridad que se ha producido durante estos días y que se sigue produciendo, porque hoy mismo seguía viniendo muchos voluntarios en Valencia. Eso es una cosa también que hay que valorar, porque a veces nos quejamos mucho, tenemos mucha desazón, pero de pronto se da cuenta uno de cómo reacciona la gente. Y es muy consolador. Yo hablaba con un voluntario y le decía, oye, dame una razón para la esperanza. Dice, mira, la razón para la esperanza la tengo delante de casa, que hay aquí cuatro chavales dedicando su tiempo a ayudarnos, sin distinguir cuál es la ideología y cuál es la posición de cada cual.
Sí, yo he acuñado una parte del mío Cid, ¿no?, para definir lo que está pasando. Dios, qué buen vasallo si hubiese buen señor.
Pues es una buena cita, sin duda.
Madre mía, Te he leído en alguna parte decir que en España se entrevista mal.
Es verdad, es verdad, es verdad que es así. Yo creo que repreguntamos poco. Y cuando repreguntas parece que eres un pesado. Cuando en realidad la gracia de la entrevista está en la repregunta. ¿Por qué? Porque para repreguntar hay que saber de lo que te acaban de decir. Mira, cuando entrevistas a un político siempre pasa lo mismo. Estoy hablando de los políticos. Ellos tienen un argumentario que le manda por la mañana con un correo electrónico. Tú le haces la pregunta, le preguntas lo que preguntes, te responde lo que hay en ese papel. Con lo cual, si estás entrevistando a un político, hay que saber sacarlo del argumentario. Y luego las entrevistas que a mí me apasionan, las entrevistas de carácter, las entrevistas de personalidad. A veces no tenemos la capacidad de conectar con tu propia humanidad de periodista, con la humanidad de la persona que estás entrevistando, y tú te quedas, digamos, en el rol, en el papel de periodista, sin bajar a la arena. Y claro, si tú no bajas, el entrevistado tampoco baja, y eso nos cuesta trabajo hacerlo.
Nos estarán preguntando los oyentes por qué traemos a Fernando de Haro, porque está uno de nuestros compañeros en antena en una sección tan importante como la de Amigo del Programa.
Honrado estoy, ¿eh?
Hombre, su trayectoria profesional ya lo merece, pero es que además nos viene con libro bajo el brazo. Yo ya he perdido la cuenta del número que hace. Se titula La foto de las 7:05, que en realidad ahora debiera llamarse La foto de las 8:25.
Eso es, eso es. Es que fue La foto de las 8:25, luego se convirtió en La foto de las 7:05. Y luego ha vuelto a ser La foto de las 8:25. ¿Por qué? Porque es la foto, un comentario de una foto que yo hago al despedir, la hacía al despedir la tarde y la hago ahora por la mañana.
Claro, lo publica Renacimiento, Los Cuatro Vientos, que es una muy prestigiosa editorial, y en realidad es más una obra poética o literaria que periodística.
Bueno, lo de poética es mucho decir. Es simplemente describir lo que yo veo mirando una foto. Y es una foto radiofónica, es decir, a través de la palabra podemos ensimismarnos con un detalle de la realidad captada en un retrato.
¿Y qué te dicen los oyentes? ¿Qué feedback recibes por parte de la audiencia?
La gente está encantada con la foto, vamos, por lo menos los que me la dicen, ¿no? Le sorprende el género, le sorprende que en medio de un informativo, de un programa, te despidas, no hablando necesariamente de actualidad, y les gusta dejarse llevar y sorprender Por la descripción que hago. Muchos se sienten reconocidos en los sentimientos, en los afectos y en la mirada con la que acabo el programa.
¿Cómo las escribes? ¿Sobre la marcha, a mano, en el ordenador, justo antes del programa, por la noche cuando no puedes dormir?
No, yo me establezco una regla desde hace tiempo que es... Yo miro fotos que me llamen la atención. Antes de la prensa. Sí, lo que pasa es que ahora la prensa ya cada vez tiene menos papel y entonces hay que hacerlo en internet, porque muchas veces los periódicos tienen poca foto. Pero en la prensa o en internet, en alguna agencia o en algún periódico en internet, y simplemente me dejo tocar de por qué me gusta esta foto. Muchas veces la elijo sin saber por qué. Y además intento no racionalizar el impacto.
Es que eso es fundamental en la fotografía.
Dejarse, o sea, yo lo que intento es, tú déjate, lo que me digo a mí mismo es, tú déjate tocar, déjate golpear y no pienses. No, o sea, no racionalices la foto. Entonces, hoy, esta... Me gusta, mira, esta mañana me he despedido con una señora que estaba en una playa de California jugando al hula hoop. Me ha llamado mucho la atención, era una puesta de sol muy bonita, el cielo pues púrpura ya, oro, rojo, y la señora estaba de espaldas a la puesta de sol. Me ha llamado la atención y primero me llama la atención, luego me pongo a escribir en el ordenador con un tiempo tasado, nunca más de 20 minutos, porque si no te adornas en exceso. Tiene que ser una cosa. Y luego es mirar y remirar y escuchar lo que los ojos te dicen, ¿no? Cuando miras.
Pues como el libro que nos trae Fernando de Haro, La foto de las 7-5, es una galería de fotografías escritas con palabras para hacerlas volar en la radio, si te parece podemos silvanar esta entrevista con algunos flashes de esas imágenes para devolverlas al medio para el que fueron escritas. En definitiva, son escritas para la radio. Y de paso vamos descubriendo más cosas tuyas. Esta podía ser la primera del álbum.
El lugar de donde viene la foto está a 222 millones de kilómetros. La foto es una foto recién tomada cerca de Mercurio. Un mundo lejano, inhóspito. Y mira por dónde. A pesar de todo, ese mundo me resulta familiar. No hace falta viajar muy lejos para tener en los ojos una tierra, un mundo devastado. Miro y remiro la foto, la superficie abrasada de Mercurio. Y levanto la mirada y me detengo en las acacias que se ven desde la ventana de la radio. Hasta ahora esas acacias me parecían torpes, insulsas. Ahora las veo durante un segundo como un milagro.
Es como redescubrir una mirada sobre la realidad.
Es eso, Cristina, es eso. Estamos acostumbrados a que las cosas existan, estamos acostumbrados a que haya árboles en la calle, a que haya niños en los patios jugando, a que haya pobres pidiendo, a que haya... personas tomando un café y de pronto te detienes, las miras otra vez y te llenas de asombro. Se trata de la descripción de un asombro, Cristina.
El tema de la catástrofe y de la catástrofe de las inundaciones, desde luego, plantea un desafío. No a la inteligencia artificial, sino a la simple inteligencia humana. Este es un asunto del que te he oído muchas veces hablar.
Pues sí, yo creo que el una catástrofe te deja desnudo y una catástrofe te hace pensar qué esperanza tienes para tu vida. Y para mí es una pregunta que siempre me hago mirando una foto de una devastación. ¿Qué tenemos, en qué podemos apoyarnos cuando llega la devastación? Que todos, aunque no hayamos estado en Valencia o aunque no hayamos estado en una guerra, todos hemos sufrido una devastación y todos necesitamos un asidero. Porque hay que haber vivido algo muy bonito, muy intenso, muy verdadero para mantenerse firme en una devastación.
Tú empezaste, como yo, en la prensa escrita, pasaste luego a la televisión, finalmente llegaste a la radio. Conoces también la prensa digital, porque eres hace mucho tiempo editor de la web páginasdigital.es. Has hecho importantes documentales cinematográficos, en particular sobre la persecución de los cristianos en las mil esquinas del mundo. ¿Cuál te parece el medio que mueve más a la empatía ante el dolor ajeno?
Yo creo que la radio, fíjate lo que te digo. La imagen grabada que a mí me fascina y que sigo siendo un enamorado de contar historias grabando imágenes La radio, no sé qué tiene la radio, que hace que los sonidos penetren en el alma como no penetra otra cosa. Hombre, tú has hecho muchos reportajes escritos, un reportaje bien hecho, pero es que hacemos malos reportajes, hay que decirlo. Un reportaje bien hecho, contando la historia, bien contada, tiene también una gran fuerza. Pero la radio tiene la capacidad de llegar a un punto del alma que probablemente no llega a ninguna otra fórmula, Cristina.
Claro, está la voz y está la inmediatez. Y además no está la distracción de los focos y de los platós. ¿Por qué dices, Fernando, que eres un mal locutor?
Bueno, porque soy un mal locutor, porque mira, yo hago un esfuerzo tremendo en alguna parte del cerebro para utilizar este castellano que utilizáis aquí en el centro de la península. Porque yo, si me dejase llevar por mis instintos, pues hablaría así con otro acento absolutamente diferente. Entonces ya tengo que hacer un esfuerzo. ¿No, eh? Tengo que hacer un esfuerzo para en vez de decir hacer. O sea, yo tengo ya que forzarme para decir una R, una S final. Y entonces, si me relajo, probablemente me sale el viejo acento. Y vamos a ver, vamos a ser claros. Está mal visto todavía tener un acento andaluz.
Pues aquí tenemos con acento andaluz a Albertito Herrera y sí, a Carlos Herrera.
Yo a Alberto no le veo con tanto acento, y don Carlos Herrera saca el acento cuando le da la gana, porque cuando lo utiliza como recurso comunicativo. Y luego porque yo me trabuco, porque por ejemplo a mí la radio guionizada me cuesta muchísimo trabajo. Yo me escribo para mis monólogos un guión, pues voy a dar un secreto, soy incapaz de leerme a mí mismo, porque me preparo la cosa escrita. Y cuando llevo 2 o 3 minutos, ya estoy contando una cosa que está al final del guión y ya no encuentro lo que he dicho, y al final el guión no sirve para nada. Y entonces, bueno, pues. Y eso lo hago porque leer me cuesta mucho trabajo, ¿eh? O sea que sí, soy un mal locutor.
Oye, un día te presentaste en un foro universitario y dijiste que en la vida solo hay 2 o 3 cosas mejores que la lectura.
Sí.
Yo estoy completamente de acuerdo, pero el auditorio se quedó estupefacto. ¿Cuáles son esas cosas?
¡Qué mala eres! Hombre, la primera cosa es que te quieran, y que te quieran como quieren las personas, y ahí me quedo. Recorrer lo vasto y lo bonito y lo grande que es el mundo. O sea, descubrir mundos que han sido desconocidos. Y la tercera, que la pongan los oyentes, ¿no? Porque cada uno tendrá las suyas.
¿Serías capaz de contarnos brevemente lo que te ocurrió a los 14 años?
A ver.
Para que desde entonces...
Hace mucho tiempo, ¿eh?
Tu destino esté indisolublemente ligado a otro...
A otros, sí. Yo a los 14 años descubrí, yo era cristiano de tradición, como en esa época muchos españoles, ahora ya no, ahora las cosas han cambiado, o sea, ahora no se es cristiano por tradición, y dejé de ser cristiano por tradición y empecé a ser cristiano por fascinación, por convencimiento. Yo fui a un campamento de una parroquia de Madrid y en la amistad de unos chavales de mi edad, descubrí que el cristianismo era algo fascinante, que estaba lleno de belleza y que no era un conjunto de normas morales que yo había estudiado y que no tenía energías para cumplir, que no era un conjunto de doctrinas, sino que era algo que estaba sucediendo. A los 14 años, para mí, el cristianismo se hizo el centro de mi vida y desde entonces sigue siéndolo.
¿Y por qué llevas una cruz copta tatuada en la muñeca?
Porque con un grupo de amigos me fui cuando tenía 20 años a un Egipto maravilloso que ahora ya no está, porque cuando he vuelto no es el mismo Egipto, y los coptos me fascinaban, y con la que entonces era mi novia, en un acto de absoluta locura y irresponsabilidad, nos fuimos a la puerta de un santuario que hay en el Cairo, y a un señor que había en la calle le pedimos que nos tatuase la cruz copta. Era un gesto que tenía 2 dimensiones, era una especie de... forma de prometernos, mi novia y yo, y era también una forma de reconocernos en los cristianos. Por cierto, ya lo he contado varias veces, que me ha servido esta cruz para mucho, porque cuando voy a Egipto, o cuando he ido otras veces, y no me dejaban entrar en una iglesia, la enseñaba y he podido entrar con ella.
Efectivamente.
Porque a otros no le dejan pasar, pero si tú llevas una cruz copta, significa que no eres musulmán, porque un musulmán jamás se tatuaría una cruz. O sea que es una cosa que sigue estando muy viva, Cristina.
Fernando ha rastreado las persecuciones de los cristianos en medio mundo. Todo empezó con el libro Cristianos y Leones y ha seguido con documentales en todas partes. Ha conocido de cerca el terror de Boko Haram en Nigeria, ha estado muy cerca del cuartel general del Daesh en Mosul, en Irak. Ha visto a los refugiados en el Valle de la Beca, en Siria. ¿Por qué molestamos los cristianos en el mundo, Fernando?
Buena pregunta esta. Mira, la mayoría de las veces aquí en Europa y en España pensamos que los cristianos son la mayoría, son el poder, son los que controlan todavía la vida social. Eso yo creo que en España ya no es así. Pero en el resto del mundo, porque el cristianismo y los cristianos fundamentalmente son una religión que es potente fuera de Europa, son una minoría y son una minoría que estorba. Por ejemplo, estorba al yihadismo, por ejemplo, estorba al comunismo chino, por ejemplo, estorba al islamismo en Pakistán. Son el contrapunto y por eso el poder siempre, aquellos que son libres, pues los quiere quitar de en medio o quiere reducir o quiere que no se expresen en público.
Dedicas el libro, La foto de las 7-5, a Mikel Azurmendi, que fuera profesor universitario, que fue resistente al franquismo, en su momento simpatizante con ETA, después se distanció por completo. ¿Por qué le dedicas este libro a Mikel?
Bueno, Mikel murió ya hace 2 años, pero para mí sigue siendo un gran amigo. De hecho, yo con Mikel Azurmendi sigo hablando. Es decir, yo sigo manteniendo los diálogos que antes manteníamos, pues son diálogos en mi cabeza ficticios. Bueno, no son ficticios, son diálogos reales porque Mikel sigue muy presente en mi vida porque me ha acompañado y me sigue acompañando muchísimo. Mikel Azurmendi estaba pasando un periodo muy malo de su vida por unos problemas de enfermedad que le llevaron al hospital. Vamos, estaba a las puertas de la muerte.
A pique de la muerte con un problema de corazón.
Esto es. Y entonces él estaba en el hospital, no dormía y se enganchó a lo que yo hacía entonces, al programa de la mañana de fin de semana, el que hago ahora. Y era un apasionado de estas fotos y me las comentaba y veía cosas que yo no había visto. Y ¿quién mejor para recibir esta dedicatoria que alguien que tanto apreciaba y que tanto aprecia lo que hago por la mañana? Yo ahora cuando me levanto a las 4:30 me suelo acordar bastante de él.
Mikel Azurmendi, que además encontró por este camino la fe cristiana. Era un tipo que venía de la izquierda, que había enseñado ateísmo, militante durante muchos años en la universidad, y que de repente vio cómo todo cambiaba gracias a estas fotografías. Pues tenemos que decir que La foto de las 7-5 se presenta este miércoles 27, no a las 7-5, sino a las 7:00, en la librería Antonio Machado, muy cerca de aquí, del Círculo de Bellas Artes de Madrid. A las 7 en el Círculo de Bellas Artes el miércoles, pero que ya está a la venta en todas las tiendas del ramo. Muchísimas gracias, Fernando.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, por esta media hora de conversación deliciosa. Qué bonito, ¿eh? Es que te pregunte una amiga e intentar dar razones de lo que haces y de lo que has hecho. Gracias.
Y qué bonito es ver a los amigos y ver la amistad en la práctica. Enseguida nos ponemos a cantar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
El ser humano es un ser no social, hipersocial.
¿Por qué queremos pertenecer a un grupo?
Sin el grupo no se puede sobrevivir. O sea, nos vamos 150.000 años atrás, época de los mamuts, de los tigres dientes de sable.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. Disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 € más IVA. Financiado con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Piensa en un producto, y ahora imagina que comprando dos la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un pack de 12 cervezas Mau 5 estrellas o un caldo natural Aneto? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Yo le decía a mi suegro, please déjame Movistar Plus cada fin de para ver el fútbol. No le importaba. Pero también empecé a pedírselo para ver el tenis, Dune 2, la última de cazafantasmas, y ahí empecé a notar alguna cara rara. Claro, ya no era solo el finde. Por eso me he hecho de Movistar Plus.
Todo es al plus sin plis. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
¡Guau! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 2 de diciembre con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Qué pasa con Lamine?
Que tiene un golpe en el muslo y le van a revisar.
¿Está callando bocas Oblak?
Siempre que un gran portero tiene pasa alguna racha así.
¿Puede haber fallado el semiautomático en Anoeta?
Yo no hablo de máquinas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver.
Oye, que la poesía se ha sentado en el programa. Uy. Ha llegado Fernando de Aro y ahora de repente esta música tan delicada. Marco, te ponte moño.
Me gusta que me pongas de la mano de Fernando de Aro, ¿eh?
Sí, porque ve, al final, señorazo. Aquí el este oso que es Marcote tiene el corazón de miel.
Y es que Fernando de Aro es un señorazo. Puede ser mi ídolo, ¿eh? Yo creo que puede ser mi ídolo. Por cierto, que luego vamos a hacer algo de ídolos, ¿no?
De ídolos vamos a hablar en la tertulia de chicas. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Por qué? Pues porque se va Nadal de la escena, digamos, del deporte de competición y ciertamente nos queda este pozo de dolor y de nostalgia, ¿no? Queremos auspiciar un comienzo buenísimo de otro tipo de tareas, pero vamos a hablar de ídolos. Sí. ¿Cuál es tu ídolo? Porque puede ser, oye, un dibujo animado, puede ser tu vecino, puede ser tu madre, puede ser el presidente del gobierno, pues tú nos llamas.
Mis hijas, las infantas, porque consiguen cosas que yo no consigo, son mis ídolos.
¿Has visto? Oh. 666-5540-00 es el lugar donde podéis dejar los WhatsApps de sonido que necesitamos. ¿Cuál es tu ídolo? 666-5540-00.
Y bueno, es que ayer Lomana me dio la pista de qué hacer hoy. Siempre hablamos de música, ponemos música porque hay que escuchar mucha música. Y sabes que a través de la música que escucha la gente puedes conocer más a una persona o el estado de ánimo que tiene. Dependiendo de cómo estés, escuchas una música a otra. Y ayer Lomana empezó, le pregunté, una de las preguntas fue cuál es su canción favorita. Y yo le pregunté, y dijo que era esta, una de ellas era el American Pie.
Cierto.
Que estaba yo en ese momento en la mesa y no me dio tiempo a... Porque claro, uno no coordina al mismo tiempo que te están pidiendo cosas. Bueno,
el directo.
Estaba apuntando a Paulete.
Y entonces pensé hacer un quórum, una pregunta, un referéndum de canciones favoritas del equipo. ¿Cuál es vuestra canción favorita? Entonces, yo voy a poner la mía primero, el burro delante, que no se espante. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Si es que soy un lila en el fondo. Soy
pero
un
es
lila.
Que me llama muchísimo. Jamás hubiese dicho que Marcote tiene esta tierno. Canción propia.
Es que yo no puedo decir que tengo una canción favorita. Tengo mucha. Y esta es la que más...
pasa a todos.
Es la que más estoy escuchando ahora, que es Bill Withers, Lovely Day, que es como muy... A mí me da un buen rollazo esta canción. Me levanta todo, me pone los...
Sí, pero es un poco light.
Sí, es... Pero no, pero tiene su enjundia. O sea, va de poco a más. O sea,
es tierna, ¿no?
Es muy tierna. Y es que estoy muy tender
es que
ahora.
Es muy tierno.
Estoy muy tender.
Es un bollito de crema.
Bueno, relleno de sabor. Bueno. Cristina me ha dicho que la que más le mola es una de Edith Piaf.
Bueno, una de ellas.
Se viene arriba.
Claro. Es que yo, por lo que conozco a Cristina, esta canción la identifica muy bien, porque es como de guerrera. Mira cómo cierra los puños y levanta las manos. Mira que se abre.
Esa R. ¿Verdad?
Se viene arriba Cristina y Pinilla
bueno,
también.
Es que es muy impresionante. O sea, primero la voz de esta señora, segundo su personalidad y luego lo que dice.
Y lo que hizo.
Dice, no me arrepiento de nada.
Claro, eso es.
Porque mi presente empieza ahora.
Correcto.
O sea, todo lo que te ha lastrado en el pasado, todo lo que te ha dolido, el mal que te han hecho, el bien que te han hecho, etcétera, no pone un ápice de menos al presente y empezamos ahora.
Claro, claro.
En fin, maravilloso.
Y Jesús García Arcilla me ha puesto una que yo no sé cuál es. Que el tío Mamón ha huido del estudio, claro, porque estará normal, arriba en la oración partiendo de risa. Claro,
mira, de Jesús no sabemos, y son ya pues 25 años que trabajamos juntos. ¿Cuándo cumple años?
No.
Ni el teléfono.
Te va
móvil.
A decir a ti, Jesús, cuál es su canción preferida.
Bueno, a mí esta me gusta. Y luego ayer, y cuando dijo lo malo lo suyo, Paulette me hizo buscar una canción de Subhan no Steven que no existía.
Existe, ¿no?
Existe, pero no
es.
¿Esta
es la de
no
mi con el nombre?
Sí, claro. Se llama...
A ver, ¿cómo es?
Es un peliculón este, ¿eh? Que ayer no tenía yo micro.
A mí
es
la canción no me gusta.
Pues es muy bonita.
Mira, hay que esperar en un momento dado. No sé si va a romper ahora. Tiene un trocito instrumental. ¡Buah! Que es precioso, a ver.
No, es un poco más tarde. Pero bueno, que la gente que la busque. Se llama Chicago, ¿no? Como me decías ayer que se llama...
Devotchka. Es que es el Devotchka. Nombre de otro grupo de música que también hace música para esta peli. Entonces, mezcle.
Menuda. Bueno, Laura, nuestra sirena, Verbenator, que no está hoy, nos ha pillado una de Super Submarina. Super Submarina, que está muy en boga ahora por el libro de Fernando Navarro y porque han contado su historia, que todo el mundo conocíamos, un grupo que estaba a punto de romper, ya había roto, ya era súper famoso, y tuvieron un accidente de coche volviendo de una gira de furgoneta, y bueno, truncó su carrera musical, que la han dejado en bypass hasta vete tú a saber cuándo puedan, pero que es una bandaza increíble y que está en la memoria y en el corazón de todos porque tiene temas tan brutales como este que dice Laura, que le pone la pila, que sí, este tema le pone la pila.
Y le da paz. Le
da paz,
eso
es.
Me da paz esta canción.
Le da paz. Bueno,
paz, a ver, paz. Eres un problema y hay que discutir.
Dices que ya vale y que me toca a mí. Sí, no, son muy buenas, las letras son increíbles. Y luego, Diego, Peli, al loro la pasa? Que me ha elegido Peli.
A ver. Escucha. Surge la escena en un salón. Niñas en promoción. Bueno, niñas en promoción, sí, jamás sí. Lo hubiese pensado del burro.
Peli rojo. Cuéntanos.
Es que
todo el mundo tiene un pasado, ¿no?
Descubría Rosendo, al gran jefe del rock en España, a principios de los 90, en un campamento de verano con unos amigos del barrio, que nos fuimos todos a ese campamento, y esta canción no sé si es de por ahí, del 88,
sí,
89,
no,
90...
No,
por ahí.
Sí, y al loro...
Me gusta muchísimo tu elección.
Tú sabes que está retirado, se retiró de la música, está en un pueblo de Burgos viviendo.
En Montorio,
que es su parienta es de allí, de Burgos, y está retirado de la música, no hace nada ya.
En un pueblo del norte de Burgos.
Un par de conciertos
estuve
y cierra.
Estuve en el 18, si no me equivoco bien, en el Withink, en el concierto de despedida.
Y luego,
es el jefazo, vamos.
Pinilla, al loro.
Me costó elegir una.
Que yo le quiero mucho, me dije esto que no lo soporto, de verdad.
Grande Pini.
Míralo, ahí lo tienes. ¿Cómo se lo goza? Qué asco le tengo ya a Oasis.
¿Pero por qué no te gusta?
Porque no me gustan estos tíos, la actitud como banda, como, no sé, y ahora se han juntado y lo van a romper todo.
Pero el tema es bueno.
Lo van a romper.
Sí, bueno, va.
Y
sí,
vas a ir al concierto.
No voy a ir. Lo has hecho a posta, sabes que no me gustaba.
No sabía.
Mamón de... Y Natalia, nuestro técnico, que yo sé que me iba a pillar o una de Luis Miguel o esta seguro.
¡Ay, qué grande, Natalia! Como una ola de fuego y de caricia. Estaba por el lado mío.
Y luego los oyentes que nos pueden escribir a las redes y a donde sea y que nos digan su canción favorita o la que están escuchando ahora que les pone todo. Y lo del ídolo, que luego vendrán las chicas con lo del ídolo y esas cosas. Que hace. Bueno, pues ya está.
Exacto, de grandes canciones vamos a grandes ídolos. Cuéntanos cuál es el tuyo. 666-5540-00. Puede ser un personaje de la historia, puede ser un político histórico,
puede ser
un gran cantante.
Podría ser yo.
Puede ser un artista.
Marcos.
666-5540-00.
¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Nachete, ¿qué pasa, niño? Que estoy en el pueblo. Bueno, he pillado un aceite y un queso curado de escándalo. Y la lotería de Navidad para compartirla con los de Fulbito. Perdone, don Ignacio. Calla, espera. Que el audio que he recibido no es para usted. Pero que no se preocupe, que también le llevo aceite, queso, la lotería y los informes que me había pedido.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia.
Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ya conocéis a Paco Álvarez, que es nuestro romano de cabecera, autor de varios libros muy curiosos e imprescindibles sobre Roma. Entre ellos, uno que se llama precisamente como el leitmotiv que a él le mueve a la divulgación. Somos romanos, que intenta explicar lo absolutamente romanos que somos y lleva un montón de ediciones. Bueno, pues Paco hoy viene a abundar en que hay muchos, muchos lugares en el mundo, no solamente los de la península itálica o los del territorio de la antigua Roma, con nombres mitológicos que se originan en la mitología de entonces. Muy buenos días, Paco.
Buenos días, Cristina. Salve Teumnes. Hola a todos, amigos romanos.
Hay muchos sitios con nombres clásicos, pero bautizados por los españoles.
Así es, Cristina. Hay que tener en cuenta que los españoles descubrimos más de la mitad del mundo. Y aunque casi siempre pusimos nombres religiosos a nuestros descubrimientos, otras veces pusimos nombres mitológicos, clásicos.
Bueno, pues empecemos por las orillas de nuestra propia España.
Pues estupendo, un sitio estupendo para empezar. El océano se llama Atlántico, por Atlas, uno de los titanes, que se supone estaba en la orilla del río Océano, sosteniendo el mundo. Un poco más allá están las llamadas en la mitología Islas de los Afortunados, un paraíso donde nunca era invierno y donde residían las almas de los héroes. Vamos, las Canarias, que son un paraíso desde siempre.
Las famosas Islas Afortunadas, que lo siguen siendo, en efecto. ¿Y más allá, en el océano?
Pues una vez cruzamos el océano, las primeras islas que encontraron se llamaron Azores, porque se creyó que eran las mitológicas Islas Azuis, que eran azules por el liquen Urzela, que crece mucho en esas islas. Un poco más allá estaban las Antillas, que se bautizaron así por otra isla mitológica, Antiglia, donde se supone que había 7 ciudades donde habría escapado el obispo de Oporto cuando la invasión musulmana de la península.
Ajá. Y saltamos a América. Saltamos a América y saltamos al río Amazonas.
Por ejemplo, llamado así por las guerreras milenarias que se cortaban un pecho, Amazon, que es de donde viene Amazonas, para disparar mejor el arco. Salen hasta en la Ilíada.
Sí, es una, claro, de la palabra mastectomizar, ¿no?
Exactamente.
Amaxton, falta de pecho.
Los descubridores evidentemente conocían a los clásicos. También Patagonia, que se llama así por el gigante Patagón del libro de caballerías Prima León.
Lo de Patagonia no es porque se creía que ahí vivían unos seres con pies enormes.
Pues resulta que eso también es un mito. De esto de las novelas de caballería también salió, por ejemplo, el nombre de California, que era el nombre de una reina que gobernaba una isla que sale en las Sergas de Esplandián, que es la quinta temporada, digo, la quinta novela de El Amadís de Gaula.
Oye, qué bonita idea para un nombre de chica, California.
¿Verdad?
Que me gusta mucho, sí. Bueno, a ver, Paco, qué curioso esto de buscar la raíz de los sitios y alcanzar, efectivamente, los puntos de nuestra historia, de nuestras lecturas y nuestra mitología.
Así es que esto demuestra que los descubridores, los conquistadores, eran mucho más cultos de lo que algunos nos cuentan. Así que pues, vamos a dejarlo aquí.
Vamos a dejarlo. Hasta otra, querido Paco.
Hasta otra, Cristina. Valete omnes, amigos romanos.
Y recordad que si queréis saber sobre la Roma antigua o iniciar a los vuestros, hay libros como Somos Romanos, que es un auténtico bestseller de Paco, o Crónica Rosa Rosae, sobre el cotilleo en la Roma antigua. Things
impossible I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again.
Peli, de nuevo por aquí, y además Elsa González ya ha llegado y podemos hablar un rato de cuál es vuestro ídolo, porque la gente nos tiene que enviar WhatsApps de sonido para la tertulia de chicas, 666-55-400.
¿Ídolos de qué? ¿De la música? ¿Del deporte? ¿De
de todo, de todo?
De la infancia, ¿qué,
cuál es
de la
tu
actualidad?
Ídolo en el fútbol?
En el fútbol, Messi.
Es que en el culé no podía dejar. ¿Y fuera, de la, y fuera del fútbol o eso te resulta imposible? Oh,
me ha gustado mucho la respuesta que ha dado Marcote, las infantas. Y no lo había pensado, pero empiezo a ser muy fan de mi hijo. Sí.
Hombre, de Vampirín, es que bueno, somos fan todos. ¿Y Pinilla?
Pues yo de la infancia también de un futbolista, porque yo como todo niño quería ser futbolista, así que yo David Villa cuando estaba en mi Real Zaragoza, ojo, último futbolista con el que ganamos títulos en Zaragoza, que ahora estamos en segunda, a ver si espabilamos un poco, pero David Villa, vamos, con la camiseta y todo iba al campo más contento que chupito.
Mi ídola es que es muy antigua, ya lo sabe la gente. Isabel de Castilla es mi ídola, absolutamente, bueno. Esa princesa renacentista que es la reina más poderosa de Europa. Elsa González, ¿tú qué ídolo tienes?
Hablando de reinas, que no lo había pensado, Doña Urraca. Bueno, por favor.
Eso es lo que ha novelado Isabel San Sebastián,
claro,
ahora.
Por cierto, que el libro es fantástico.
Es bueno,
pero fue,
sí,
una mujer que se enfrentó a todo el mundo. Pero se enfrentó porque no le quedó más remedio. Estuvo en guerra toda su vida.
Bueno, también tenía lo suyo. No era tan grande como Isabel, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor tu ídolo es un actor, mi Marlon Brando. Es mi ídolo cinematográfico.
Que llena la pantalla, de verdad.
Ojo, ¿en qué película?
En todas, hija mía. Es que es tremendo.
En
tremendo.
El Padrino, fíjate.
Sí. Hasta pero El Padrino, sí, pero anda, que las de joven, la gata sobre el tejado de Pink tela. Vámonos, ahora enseguida volvemos.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.